Yo quisiera empezar el mensaje de esta mañana diciéndoles que en el diccionario de Dios existe una palabra entre muchas que le causa ciertamente una enorme tristeza al corazón de Dios. Yo me refiero a la palabra perdido. Este sentimiento es tan profundo que el Señor Jesucristo se propuso a ilustrarlo por medio de tres parábolas que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El Señor habló sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, conocido como el hijo pródigo. Y delante de esta realidad ilustrada por las parábolas, el Señor no se quedó indiferente a la mayor necesidad humana. Y por eso Cristo reveló el propósito de su venida en Lucas capítulo 19. Versículo 10, diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En las páginas del Antiguo Testamento, nosotros encontramos a una generación que pereció en el desierto por causa de su desobediencia, de su murmuración, como resultado de su indiferencia a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros consideramos a la generación juvenil de los días actuales, espiritualmente hablando, eso nos causa mucha tristeza reconocer que delante de Dios es una generación prácticamente perdida. En la historia de la raza humana, ninguna otra generación ha sido tan saturada por el sexo, las drogas, el alcohol, la violencia, el asesinato y tantas otras cosas en una edad tan temprana. Y la pregunta que surge delante de esta realidad, una realidad espantosa, es ¿a quién echaremos la culpa? Es muy natural que deseemos identificar quiénes son los culpables por esa situación caótica que identifica la generación joven de los días actuales. Y yo me atrevería a decirles que aquí, en América, todos nosotros sabemos que algo terrible está ocurriendo en las escuelas públicas. Y por haberse multiplicado el crimen, la violencia, muchas escuelas ahora tienen detectores de metal. Porque a los 12, 13 años, varios muchachos han logrado llevar pistolas a las escuelas y disparar contra sus compañeros. Desde el momento en que las cortes judiciales echaron, expulsaron a Dios de nuestras escuelas, Satanás se ha apoderado de ellas. Pero a pesar de reconocer la corrupción en el sistema educacional en los Estados Unidos, la culpa no es de las escuelas. Nuestra sociedad ha experimentado lo que identificamos como un colapso moral, espiritual. Y en su experiencia nos damos cuenta de que la vulgaridad, lo profano, se dan las manos. Y la mente humana está tan cauterizada que la gente usa el nombre de Dios y de Jesucristo en sus maldiciones. Pero a pesar de identificar la decadencia, a pesar de ver la corrupción que se encuentra en el siglo XXI, la culpa no está en la sociedad. Los medios de comunicación parecen haber sido secuestrados por los demonios. Muchos padres ignoran que existe un canal musical de televisión llamado MTV que exhibe videos musicales durante 24 horas todos los días de la semana. Esta es la red privada del diablo. Satanás es su director. Sus videos musicales no son nada más que pornografía insinuante con un mensaje desmoralizante. Pero a pesar de reconocer la bancarrota moral de los medios de comunicación que van empujando a nuestros jóvenes al abismo, la culpa no está en los medios de comunicación. Hay algunas iglesias muertas que están permitiendo la entrada de la suciedad mundana en sus santuarios. Hay pastores que no predican sobre la realidad del pecado, sobre la existencia del infierno, sobre la veracidad de las Escrituras. Esas iglesias han reemplazado los cánticos de Sion con una música ruidosa de estilo mundano. Sus mensajes no expresan la prioridad del reino de Dios. Pero a pesar de saber que hay tantas iglesias predicando un evangelio diferente, o sea, un falso evangelio, la culpa no está en la iglesia. Yo estoy seguro de que muchos padres cristianos han culpado a las escuelas, a la sociedad, a los medios de comunicación y aún mismo a la iglesia como los responsables para la decadencia de sus hijos. Es verdad que todas esas influencias que mencioné tienen una parte de la responsabilidad para la desintegración de la juventud en los días actuales. No estoy considerando inocentes ni la escuela, ni la sociedad, ni la comunicación cibernética, ni las iglesias. Pero esta mañana, después de esta introducción, me urge afirmar que la responsabilidad primordial para la decadencia moral y espiritual de nuestros jóvenes se encuentra mayormente en los hombros, sobre los hombros, hombros de los hombres, de los padres de familia. El carácter de nuestros hijos es formado o deformado en nuestros hogares. Y es precisamente en el hogar donde los padres necesitan dialogar con sus hijos, demostrando su interés por su escuela, sabiendo de sus preferencias musicales, considerando su condición espiritual y tratando de saber qué han encontrado sus hijos de benéfico por medio de la enseñanza compartida por la iglesia. Y delante de esta realidad que hemos escuchado, nosotros llegamos a un veredicto que ciertamente demanda toda nuestra atención. Es que la generación de nuestros hijos y nietos necesita realmente, urgentemente, de una renovación espiritual, un reajuste moral, un firme cambio de paradigma. Pero para alcanzarlo, el ingrediente principal para ese avivamiento debe residir en el corazón de cada padre de familia. Es precisamente desde el corazón de cada padre, de cada madre, que empezará la restauración de las puertas destruidas. Yo les invito, pues, a considerar conmigo esta mañana el mensaje que se llamará El desafío de las puertas. En primer lugar, consideremos la realidad de las puertas quemadas. Yo quisiera en ese punto tomar la restauración de Jerusalén como tipo y figura de la realidad actual que representa la condición de muchas familias, familias cristianas en tierras americanas. Los muros y las puertas representan la seguridad de una ciudad, la seguridad de una casa, la firmeza de un hogar, de una familia. Y es imperativo reconocer que nos urge hacer algo para corregir esa deficiencia, ese gran desafío. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4, leemos palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías logró regresar a la ciudad de Jerusalén, él encontró una ciudad en ruina total. La descripción bíblica nos dice que los muros estaban derribados, las puertas estaban removidas, los habitantes no tenían ninguna protección contra sus enemigos. Los que vivían, pues, en Jerusalén estaban desprotegidos delante de las amenazas de Sanbalat, Tobías, los criminales, los ladrones. Y todo eso porque la mano de Dios estaba pesando contra la desobediencia de Israel. Nehemías 9:37. Leemos: y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Esa fue la realidad, la consecuencia, cuando la desobediencia hace provocar muros caídos, puertas quemadas. La realidad de las puertas quemadas realmente le causó un impacto muy significativo en el corazón de Nehemías. Y fue precisamente allí, en su corazón, donde empezó el avivamiento. Nehemías capítulo 1, versículo 3, vamos a leer una vez más, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, fue el enterarse de la realidad, el reconocer la necesidad de Jerusalén, lo que llevó en su corazón a Nehemías a experimentar ese avivamiento. Hermanos, nosotros solo podemos actuar adecuadamente cuando nos enfrentamos a la realidad que nos aflige. Nehemías, por ejemplo, al darse cuenta, o sea, al reconocer la causa, el problema, entonces él empieza a alistarse para el proceso de la restauración por medio del avivamiento. Nehemías capítulo 1, versículo 4, dando lectura una vez más, dice: cuando oí estas palabras, o sea, Nehemías está hablando, diciendo que al escuchar el reporte, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. En otras palabras, aquel hombre que fue usado por Dios para ir a Jerusalén y restaurar sus muros y levantar sus puertas, la obra de restauración no tomó lugar cuando él llegó a Jerusalén, sino que empezó ahí mismo en Susa, capital del imperio, en el corazón de aquel hombre que sentía la responsabilidad y el anhelo de ver la restauración de su ciudad. Después de considerar la realidad de las puertas quemadas, en segundo lugar, veamos la necesidad de un portero. Nehemías capítulo 7, versículo 3, leemos: y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Como portero, cada padre de familia deberá guardar la puerta de su casa. El padre es responsable por lo que entra y por lo que sale de su hogar. El Padre es responsable por cada disco, por cada libro, por cada amigo que entra por sus puertas. Y no se limita allí su responsabilidad, o sea, la responsabilidad del portero que guarda la puerta. El padre de familia debe ser responsable por los discos, la internet, el celular de sus hijos. El padre de familia debe de ser responsable por la vida no solamente física, moral, intelectual, pero mayormente la vida espiritual de su familia. Yo no pretendo en este mensaje condenar a los padres. Mi única misión como predicador del Evangelio es animarlos a considerar la realidad y a reconocer que es posible hacer algo para el presente y el futuro de sus hijos y nietos. Aún hay tiempo para buscar el rostro de Dios. Es el tiempo de meterse en la brecha de la intercesión. Es tiempo de buscar y clamar la intervención de Dios. Y la realidad es que mientras los hijos estén debajo de su techo, antes de salir de su casa para constituir su propia familia, el padre es el atalaya de Dios. El padre es el guarda, el portero que Dios ha puesto para guardar la puerta de su hogar. En tercer lugar, la esperanza para la familia. La palabra de Dios nos comparte una palabra de esperanza para todos los padres de familia que han sufrido por sus hijos descarriados. Son promesas que los padres deben conocer y reafirmarlas en sus corazones. Nosotros las podemos leer en Isaías capítulo 44, versículos 1 al 4. Ahora, pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Son promesas maravillosas, pero ellas no terminan aquí. Para entender su mensaje, yo debo formular tres preguntas que considero de gran importancia. La primera, ¿quién es la fuente de instrucción para nosotros y nuestros hijos? Dentro del texto que acabamos de leer, la respuesta se encuentra en Isaías 44:2. Estoy hablando de la fuente de instrucción para nosotros y nuestros hijos. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Tenemos aquí entonces que la fuente es Jehová. ¿Y quién es Jehová? ¿Nuestro hacedor? ¿Y cómo nos hizo? Él nos formó desde el vientre de la madre E aqui diz, el qual te ajudará. E ele propõe uma bendição. Ele promete ajudar-nos, dizendo, não temas. E diz que ele nos ha escogido. A segunda pergunta que devo formular quando nosotros tomamos la decisión de ubicarnos a la puerta como atalaya en nuestro hogar. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio de la promesa de Dios? Ya sabemos quién es Dios. Pero ¿cuál es el beneficio? Vamos a Isaías 44, versículo 5. Ahí leemos, este dirá, yo soy de Jehová. Está hablando de nuestros hijos. Está hablando de los frutos, de los beneficios. Él está diciendo que si somos obedientes, atalayas, nuestros hijos dirán, versículo 5, este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. O sea, nuestra descendencia va a identificarse con el Señor, creador de los cielos y la tierra. Esos son los beneficios. Y la tercera pregunta, que es igualmente importante, es ¿cuál es entonces el ingrediente, la medicina imprescindible para la realización de esta promesa? Y la respuesta está en un texto igualmente rico que hemos enseñado en varias ocasiones, Deuteronomio capítulo 6, de 1 al 9. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Maravilloso texto, ya he explicado en varias otras ocasiones. Ese es el ingrediente innegociable para que nosotros rescatemos a nuestra familia. Ahora entremos en la conclusión diciendo que La oscuridad ha cubierto nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros hogares por larguísimo tiempo ya. El sol de la justicia necesita brillar sobre nuestros hijos y nietos que siguen tropezando en medio a las tinieblas de sus corazones al estar atrapados por las sombras de la noche. Y surge de repente la voz de la profecía que encontramos en Isaías 21:1. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Y el versículo siguiente, que encontramos en Isaías 21, versículo 2. Dice, visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye, sube, oh Elán, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Son profecías que se extienden durante ese capítulo 21 y cuando llegamos al versículo 11, Isaías capítulo 21, versículo 11, dice, profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El desafío de las puertas caídas, quemadas, está sobre los hombros de todos, cada uno de nosotros en los días actuales. En el mensaje de esta mañana, quisimos pues demostrar que la situación actual es una situación difícil. Algunos padres de familia creen que los hijos que un día estuvieron en la congregación y ahora se apartaron, volverán. Pero esa es la gran ilusión que han tenido muchos padres de familia, porque ellos necesitan ahora una obra mayor de intercesión para que sean restaurados, renovados, y experimenten un avivamiento que debe de empezar en el corazón de cada padre para que reconozcan la realidad de las puertas quemadas, para que se den cuenta de la necesidad de un portero y para que reconozcan que hay esperanza para la familia. Oremos. Señor, ayúdanos a reconocer esas necesidades. Usa el mensaje para la honra y la gloria de tu santo nombre, porque en ese nombre precioso y fuerte te suplicamos y agradecemos, ahora y por los siglos. Amén.